Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenidos al programa, gracias por acompañarnos.
Comenzamos a compartir hoy con ustedes el mensaje de Esteban Baitze, Jugando con Fuego. El tema de esta primera parte es la triste realidad de las caídas.
Tu vida se convirtió en una farsa, en una pantalla. Tu conciencia te acusa. ¿Tu vida está llena de amargura? ¿Habrá una solución?
Si hemos caído, ¿cuál es el camino para la restauración? Encuentra las respuestas en este esperanzador mensaje, cuya primera parte comienza después de la pausa.
Señor, aquí estoy. Soy tu siervo que tanto necesita de tu gracia y amor, de tu dulce comunión y de la paz que solo tú traes a mi vida. Señor, aquí estoy. Soy tu siervo que tanto necesita de tu gracia y amor, de tu dulce comunión y de la paz que solo tú traes a mi vida. Y no quiero nada sin ti, solo tu amor en mí, cerca de tu corazón vivir, amándote.
¿Cómo les va, amigos? El tema, como ya se dijo, es la triste realidad de las caídas. Comencemos con algunos ejemplos. José y Nancy eran una pareja de novios que se amaban muchísimo. Ambos eran creyentes y querían servir al Señor en el futuro, pero las caricias y la intimidad en su noviazgo fueron cada vez más en aumento, hasta que al final ya no le pudieron poner límite a sus deseos y tuvieron relaciones sexuales. Al principio se sintieron profundamente avergonzados y pidieron perdón a Dios, pero a los pocos días se encontraron otra vez en la misma situación y reincidieron con mayor facilidad. Veamos otro caso. Aunque tenían poco poder adquisitivo, los padres de Raúl hicieron un gran esfuerzo y lo inscribieron en un colegio privado de renombre. Todos los compañeros de Raúl venían de familias adineradas y así también eran las cosas que vestían y llevaban al colegio. Raúl les tenía envidia y entonces, para satisfacer su ambición, empezó a robar. Comenzó con un bolígrafo, pero luego continuó con cosas más importantes. Para no llamar la atención de sus padres, decía que las había encontrado tiradas. Pero había cosas de las cuales ya no podía usar esa excusa, y sabía que sus padres le harían confesar a las autoridades del colegio lo que estaba haciendo. Por eso las escondió, con el miedo constante que lo descubrieran. Pasaron los años sin que nunca nadie sospechara de él. Con la excusa de que otros tenían más dinero que él y que eso no era justo, siguió robando hasta convertirse en un especialista en la materia. Si no hubiese sido por la intervención de Dios en su vida, quién sabe dónde estaría hoy, o si todavía seguiría con vida. Un caso más. Gabriela había crecido en un hogar cristiano y ya de niña había tomado una decisión por Cristo. Como no era precisamente de las más lindas y ningún joven se fijaba en ella, buscó estar siempre cerca de las jóvenes más populares de su clase. Ellas eran atractivas, desinhibidas y contaban con la atención de todos los muchachos. Gaby se sentía aceptada en ese grupito. Como estaba con las populares, también comenzaron a invitarla a las fiestas que organizaban. Sus padres no estaban de acuerdo, pero ella inventaba alguna mentira, como que tenía que estudiar en casa de alguna amiga y se iba a esas fiestas. Esto la llevaba a asistir cada vez menos a la iglesia. Su vestimenta empezó a volverse cada vez más provocativa, por lo cual tenía grandes discusiones con sus padres. Para evitarlas, muchas veces se cambiaba de ropa después de haber salido de casa. En las fiestas y lugares bailables, a donde concurría el alcohol, se volvió una bebida común. Después de una noche de juerga, se despertó en un lugar desconocido, con un tremendo dolor de cabeza. La habían drogado y tenía muestras evidentes de haber sido abusada. Todo salió a la luz. Por mucho tiempo lloró sus decisiones equivocadas. Estos son solo algunos ejemplos. Constantemente estamos siendo enfrentados a tentaciones en diferentes áreas, desde los más jóvenes hasta los más maduros, desde los recién convertidos hasta los más espirituales. ¿Por qué hay tantos que caen en las tentaciones? ¿Cómo podemos evitar las caídas? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿En qué y de qué hay que cuidarse? Veamos cuáles son los pasos hacia y en la caída. Quisiera ilustrar este tema con algo que viví cuando era más joven. Cierta vez fui a visitar a un ex compañero del Instituto Bíblico. Se había convertido en director de un hogar de niños cristiano. Después de hablar un buen tiempo y mostrarme el trabajo que realizaban con los niños y las instalaciones, observé que al lado del predio del hogar había un gran parque acuático. Mi amigo me comentó que el dueño del emprendimiento era creyente y fue el que había donado el predio para el hogar. También había una puerta que daba acceso directo del hogar al parque acuático, de manera que los niños y colaboradores pudieran ir todas las veces que quisieran. Mi amigo me preguntó si quería ir esa tarde. Obviamente acepté la invitación y nos divertimos en los toboganes y diferentes actividades acuáticas. Entre todas las atracciones, se destacaba el tobogán llamada Caída Libre. Mi amigo me dijo que no podía irme sin haber disfrutado de esa experiencia. Para ser sincero, me daba un poco de miedo, pero claro, no podía convertirme en objeto de sus bromas. Entonces, accedí a probarlo. Había que subir un par de pisos. Desde arriba se tenía una panorámica extraordinaria de todo el parque y las zonas aledañas, pero ahora venía lo serio. Los primeros metros del tobogán tenían solo una leve inclinación, pero luego parecía que caía casi en forma vertical. El encargado nos dijo que cruzáramos los brazos sobre el pecho poniendo las manos en los hombros para evitar la reacción común de intentar aferrarse de los costados para frenar la caída. Hacer esto significaba, en el mejor de los casos, algunos fuertes golpes y moretones, y en el peor, hasta alguna rotura de huesos. La velocidad sería tal que sería imposible frenar. La experiencia fue tremenda. En la parte con la leve inclinación, se veía todo el parque y había una sensación de placer y amplitud, pero de repente parecía que el piso había desaparecido de debajo de mí y el descenso era similar a una caída al vacío. Aunque el descenso no duró más que unos segundos, me pareció que pasó una eternidad hasta llegar al final del tobogán. Para resumir, no tuve necesidad de repetir la aventura. Pero esta experiencia me sirvió de ejemplo para ilustrar lo que es la tentación y los pasos en y hacia la caída en el pecado. Existe un momento en el que todo parece genial y lindo para disfrutar. Se desciende un poco, pero es agradable. Si se quisiera, se podría frenar y volver atrás, pero llega el tiempo en que la caída es inevitable. No hay vuelta atrás. Lo mismo se ve muchas veces en las personas que caen en pecado y probablemente ya lo hemos experimentado en carne propia. Para estudiar estos pasos hacia y en la caída, vamos a utilizar la historia de un hombre que cayó en el pecado. Todos conocemos la historia de la negación de Pedro. Por medio de este relato, podremos ver una línea descendente en la caída. Pedro no cayó enseguida, sino que fueron una secuencia de pasos que le llevaron a negar al Señor. Alguien dijo con mucho tino: nadie cae de repente en el pecado, sino que camina hacia la caída. Esto se ha comprobado una y otra vez, y veremos que también fue el caso de Pedro. Muchas veces se utiliza la excusa que la tentación ha sido muy fuerte para resistirla y por eso caímos. Algunos hasta hablan de espíritus de hurto, espíritu de adulterio, etcétera, que vinieron sobre ellos por lo que no pudieron resistir. En otras palabras, la culpa de nuestra caída la tiene el tentador, la circunstancia, o quizá hasta Dios que nos hizo débiles o permitió determinada situación. Eso fue lo que hizo Adán con Dios cuando le preguntó qué había hecho después de tomar del fruto prohibido. Y él respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Esto dice Génesis 3:12. Adán culpó a las circunstancias, a Eva y aún a Dios mismo por su pecado. Pero la realidad es otra. Antes de cada caída, se pueden observar ciertos pasos descendentes que, si se hubieran evitado, esta no se hubiera dado. Esto lo podremos ver con mucho detalle en la caída de Pedro. La idea de este estudio es que, teniendo presentes estos pasos, nos podamos dar cuenta a tiempo en dónde se encuentra el peligro y así evitar la caída.
Muchas gracias por su compañía. Le esperamos en el próximo programa para compartir la segunda parte del mensaje.
Si desean comunicarse con nosotros, por favor, tomen nota de nuestra dirección.
Que pasen muy bien, que Dios les bendiga. Y aquí van nuestros datos.
Obra misionera, llamada de medianoche. Casilla 6557. Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para que pueda comunicarse más rápidamente, le dejamos nuestra dirección electrónica: estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Y recuerde que nos puede visitar en internet. La dirección es www.llamadaweb.com. Muchas gracias. Hasta nuestro próximo encuentro y que Dios le bendiga.